con Jesús Gallego.
¿Cómo queda la jornada en segunda división? A falta de que sea definitivo el resultado del Málaga-Zaragoza, José Antonio Duro.
Con el Racing haciendo mucho ruido, Gallego, dando un gran golpe encima de la mesa este fin de semana. Perdía 2-0 en Cádiz en el primer cuarto de hora y de nuevo con un gran Andrés Martín. Remontaron, son líderes, aprovechan pinchazos. El del Depor ante el Castellón, 1-3 en Riazor. También deja a 3 a la Almería, a 5 a Las Palmas, que acaba de empatar ante el Mirandés. Y entre las preocupaciones de la zona baja, la jornada deja la del Eibar, que cayó en casa en Ipurua frente a una gran Cultural Leonesa, 1-2. Es una victoria en 11 partidos del equipo de Beñat San José. Y además, te destaco un partido de Primera Federación Gallego que acaba de terminar. Le ha ganado el Murcia 0-1 al Cartagena. Están saliendo del fútbol a esta hora más de 15.000 espectadores.
Vamos a la Fórmula 1. Lando Norris es el nuevo campeón del mundo. Por 2 puntos, solo por 2 puntos, se impuso en esa clasificación a Max Verstappen, que volvió a ganar la última carrera, que es el que más carreras ha ganado este año. Pero es que hubo un tramo del campeonato donde los McLaren eran imparables y Verstappen estuvo lejos. Parecía que era imposible que compitiese el campeonato. Al final Norris campeón, hay cambio porque llevaba 4 años ganando Max Verstappen. Norris, que es muy colega de Carlos Sainz, que dijo ayer esto después del desenlace.
Como piloto yo creo que no hace falta describirle, creo que todos sabemos el talento que tiene y lo rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo lleva demostrando estos 6 años que lleva ya en Fórmula 1, pero lo importante para mí es que es un buen tío, una buena persona y que, aunque haya recibido muchas críticas y la gente yo creo que le machaca mucho en redes sociales por tener ese toque igual un poco más blando de lo que es un Verstappen, más sensible de lo que puede ser un campeón en el mundo, digamos, un prototipo de campeón del mundo ideal. A mí me gusta que la llamas
Lando tío, el blando, tío. Le llaman a algunos, pero en cualquier caso, para ser campeón del mundo, lo que no puede ser es un inútil conduciendo. Jesús Balseiro, ha terminado el Mundial, pero ya estamos pendientes de los primeros test de los nuevos coches del nuevo campeonato, con todas las esperanzas abiertas en que los coches de Sainz y sobre todo de Alonso sean competitivos.
Pues sí, precisamente Lando Norris va a ser un gallego, uno de los pilotos que se suba mañana al coche, a ver qué tal digiere la fiesta que haya tenido el domingo por la noche después de ganar su primer Mundial. Estaba feliz, estaba llorando, celebrando con sus padres, con su familia, con su novia, pero mañana se tiene que subir al coche desde las 9 de la mañana en Abu Dhabi, a un coche, el de este año, adaptado con los neumáticos del año que viene, una mezcla un poco extraña porque es muy difícil replicar la carga aerodinámica de unos monoplazas que todavía no existen. No están todos los pilotos titulares, por ejemplo Fernando Alonso y Stroll no van a estar en el Aston Martin, Carlos Sainz sí que se va a subir al Williams. Todos los equipos tendrán 2 coches, uno para titulares y otro para pilotos jóvenes, rookies que no tienen experiencia en Fórmula 1, y será la última jornada cronometrada, la última jornada de pista de esta temporada de Fórmula 1, la próxima en Barcelona el 26 de enero con una generación de coches completamente diferente.
Pase lo que pase, ¿será la última temporada de Alonso en Fórmula 1 o si, o depende de cómo esté el coche, se pensará seguir o no?
Yo creo que ahora mismo ni siquiera Fernando sabe si va a ser su última temporada en la Fórmula 1. Dependerá mucho de cómo está el coche. Él nos decía hace unas semanas que si el coche es competitivo, quizás eso le invite a parar, a quedarse con buen sabor de boca. Yo tengo mis dudas de que eso sea así. Si el coche es competitivo, seguramente se quede con ganas de más, de volver a intentarlo. Aston Martin es un equipo nuevo, con gente joven cambiando de puesto, con Adrian Newey como un nuevo team principal. Este va a ser su primer coche, pero hay que darles tiempo para que vayan progresando. Ya hemos visto cómo era McLaren hace unos años y ahora es un equipo dominante, cómo era Red Bull hace unos años y ahora están sufriendo un poco más, así que hay que dar tiempo a los equipos y a Aston Martin va a haber que darle tiempo. Ojalá no sea la última temporada de Alonso, pero bueno, tiene 44 años, él tendrá que decidir lo que quiere hacer al final.
Gracias, Balseiro, un abrazo fuerte, lo iremos contando a medida que vayan empezando estos test. Vamos a hablar de natación, porque en los campeonatos de Europa en piscina de 25 metros... el equipo español ha obtenido medallas, tenemos buenos nadadores, Vamos a ver si eso se refrenda en el próximo Mundial y sobre todo en los Juegos Olímpicos, en los próximos. Paco Hernández.
Sí, Gallego. España ha cerrado el europeo de natación con un balance de 6 medallas, 3 de ellas de oro. Carles Coll, campeón en 200 braza. También Hugo González consiguió su primer oro en piscina corta en los 200 espalda. Y en esa misma disciplina, Carmen Weiler, su primera medalla internacional, también con un oro. Además, Alba Vázquez y Emma Carrasco firmaron un gran doblete para España, con plata y bronce respectivamente en los 400 estilos. Y España completó este europeo con el bronce masculino en el 4x50. En definitiva, Gallego, un gran europeo, teniendo en cuenta que la delegación española llevaba 8 años sin subir al podio en esta cita.
Y aprovechando que hoy no tenemos Euroliga, vamos a repasar cómo va la Liga CB, la Liga Española de Baloncesto. Marta Casas.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. Valencia Basket y Real Madrid son los dos equipos que mandan en la clasificación y los dos han tenido que remar y mucho para ganar esta jornada. En el caso de los blancos, van a pasar los años y va a seguir ocurriendo. Canasta ganadora del capitán, de Sergio Llull, ya sea para levantar una Euroliga o para certificar un triunfo en Liga. 70-71 contra la Laguna Tenerife, que se puso arriba en el marcador a menos de 3 segundos para el final, con un tiro libre de Jaime Fernández. En ese momento volvió a aparecer Sergio Llull para sellar el triunfo blanco. El octavo en Liga, el segundo de la semana, 11 puntos del Balear, 17 de Mario Gezón. Ya primero se mantiene el Valencia Basket, que ganaba de 2 al Baskonia en el Buesa, con Taylor como héroe, aunque reconociendo que se había equivocado en la última jugada. Los vitorianos se quedan octavos y del resto no falló ninguno de los de arriba, no lo hicieron Murcia, Unicaja ni Juventud. El Barça es séptimo, pasaba por encima del Moraván Candorra con un gran Joel Parra, 24 puntos, elegido el MVP de la jornada, mientras que por abajo cierran la clasificación Granada y Burgos.
Gracias, Marta. Y los titulares de la NBA, Mauro Jiménez.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues destacamos primero la victoria de los Lakers 112-108 ante los Sixers, con la vuelta del rey LeBron James, que firmó de lejos su mejor partido de la temporada con 29 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, ayudado también por Doncic, que volvió a hacer otro triple doble. Además, los líderes de la conferencia este, los Thunder, siguen ganando con solvencia y esta vez lo hicieron por 30 puntos de diferencia con respecto a Utah.
Con los sanguijuelas del Guadiana, que hoy, increíblemente, portada del diario El País, foto a 4 columnas, los jóvenes quieren volver, llevadme a mi Extremadura, es la frase que han elegido para presentar este grupo, sin duda la revelación del año 2025. A las 11:30 El Larguero con Manu Carreño, no os lo perdáis. Un saludo de Gallego, adiós.
Sigue Ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, @Hora25 y en Facebook, Hora 25.
Solo una persona puede...
Puedo confirmar una cosa, porque como he venido, he vuelto hace poco, ¿no?
Medicar a su coche.
Un miligramo de orfidad en el depósito de gasolina y al coche...
Fenómeno.
Como una seda todavía.
Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
En las edades de Millás. A vivir que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER.
Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad.
Bueno, pues, a ver, tenemos noticias.
Con curiosidades, con humor, con música.
¿El código sirve para desactivar la bomba?
Con misterio y con Roberto Sánchez en...
Antes de que amanezca.
Es el nombre del programa, ¿no? Antes de...
Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena SER y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
En la cadena SER. En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
13 personas han muerto en la carretera en lo que llevamos de puente. Joan Gimeno.
Buenas tardes. Sí, 13 muertos en 11 accidentes. Es el balance provisional que acaba de hacer público la Dirección General de Tráfico en esta operación especial por el puente de la Constitución que va a seguir hasta la medianoche. Vamos con la situación a esta hora. DGT, Daniel González.
Muy buenas noches. En estos momentos, por un incendio en Badajoz, está cortada la carretera 5 en el entorno de Santa Engracia. Ya en dirección Portugal van a encontrar el desvío debidamente señalizado, pero mucha prudencia. Está cortada desde el punto kilométrico 400 hasta el 407 sentido Portugal. Dificultades también de entrada a Sevilla por un alcance por la 66 a la altura de Guillena, con hasta 3 kilómetros de retenciones, al igual que otro en Zaragoza, en la AP2 en Pina de Ebro en sentido Lleida. Al margen de todo esto, van a encontrar complicaciones en la entrada a Barcelona por la 2 en el Bruc y también por la P7 en Villafranca del Penedés y ya en Toledo en la carretera 5 en Valmojados sentido Madrid y en esta misma vía, pero ya en Santa Olalla, en sentido Talavera de la Reina.
Termina un lunes atravesado por la respuesta de la Unión Europea a los planes estratégicos de Trump en política exterior que marcan como objetivo apoyar políticas ultras en Europa. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha rechazado hoy la injerencia de Estados Unidos.
Los Estados Unidos no pueden reemplazar a los ciudadanos europeos.
No pueden reemplazar a los ciudadanos europeos a la hora de elegir qué políticas son buenas o malas, ha dicho Costa. Hoy, precisamente, los 27 países de la Unión han llegado a un acuerdo para allanar el camino de los centros de deportación de inmigrantes fuera de territorio comunitario, con el rechazo de España, Francia y Portugal. En Damasco, en la capital de Siria. Así han sonado los fuegos artificiales el día en el que se cumple el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Aquí en España, el PSOE sigue intentando apagar la crisis del caso Salazar. Mañana, el Consejo de Ministros aprueba el cese de su número 2 en Moncloa, Antonio Hernández, acusado de encubrir las prácticas misóginas del exasesor del gobierno. Hoy la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha vuelto a pedir perdón.
No se ha actuado. O no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer.
Mientras el PP lo que ha hecho es llamar a Paco Salazar a la comisión Coldo en el Senado. Así lo ha justificado la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García.
El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado.
Y en Tenerife ha muerto hoy una cuarta persona por el golpe de mar de este domingo en una piscina natural de Isla Cangrejo que estaba cerrada a los bañistas por las malas condiciones del mar.
Pues empieza ahora 25 negocios. Javier Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Hoy vamos a hacer uno de los horas 25 más importantes en negocios que recordamos. Se está jugando el futuro de Hollywood.
Hora 25 de los negocios. Con Pablo Tallón y Javier Ruiz.
Porque se ha abierto la puja por Warner Brothers. Netflix lanzó la primera oferta inicial, 83.000 millones de dólares, el viernes, pactado con Warner. Pero es que hoy Paramount ha lanzado una contraoferta, 108.000 millones de dólares, un 30% más alta. Lo que puede sonar una carrera por el dinero, en realidad es el futuro de Hollywood. Lo que se está dirimiendo en esta puja es exactamente eso. O un Hollywood de estudios de cine, el del matrimonio Paramount y Warner, o un Hollywood de plataformas de streaming, el reinado de Netflix. Así que hoy lo que jugamos es cómo será el The End, el modelo económico de la industria del cine en Hora 25 de los negocios. Y la puja por comprar Hollywood está ya servida. La batalla es a dos, no a tres, es a dos grandes jugadores. Netflix ha hecho una primera oferta, la que parece ganadora a esta hora, porque cuenta con el apoyo de la propia Warner. Netflix intenta comprar Warner Brothers. Y esta es la primera oferta. Hoy ha habido contraoferta. Paramount ha hecho algo todavía más caro. Y esta es la segunda. Puede haber una tercera, Comcast, televisión por cable, pero ahora mismo el juego, el futuro del cine, se lidia así, entre estudios casándose con estudios o plataformas de streaming, plataformas de difusión, quedándose con los estudios. Este es hoy el escenario económico, el futuro del cine, porque comprar Warner Brothers es literalmente esto, es comprar el viejo Hollywood, el gigante que hizo desde Casablanca.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré. Tararararara. Tararararara. Cántala, Sam.
Hasta el Halcón Maltés, pasando por Bonnie and Clyde, por Carros de Fuego, Harry el Sucio, o un sinfín de nombres, desde aquel Sam que tocaba así hasta lo que hemos visto en pantalla a fecha de hoy.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure.
Who raised you as a child?
I'll kill them too.
Let's be Gryffindor.
Warner no es solo el cine. Además, es el dueño de la televisión, CNN, Discovery y de streaming, HBO. Es decir, de franquicias que garantizan espectadores que vuelven a ciertas plataformas y a ciertas series una y otra vez, con un armario de títulos que va desde The White Lotus hasta Bugs Bunny, pasando, por supuesto, por... Juego de Tronos. Warner es Hollywood y además es televisión. Así que a quién se vende va a determinar un futuro u otro en la industria del cine. Pocas veces una batalla había sido tan crucial ni tan sangrienta, ni siquiera en Juego de Tronos. Pero todo el mundo asume que el cine va a cambiar y que los grandes estudios están ya en venta. Esta, la venta de Warner, es la conquista definitiva de Hollywood. Y como en todo buen thriller, hay aquí dos alternativas para el final. Y las dos son las que ahora mismo están servidas. Primera alternativa, el streaming conquista Hollywood. Esta es la que Netflix pretende impulsar, un matrimonio entre la plataforma y el estudio. Netflix y Warner. Segunda alternativa, Hollywood se casa con Hollywood. Un matrimonio de estudios, Paramount y Warner, para sobrevivir. Y esto es lo que se ha presentado esta misma tarde. Paramount intentando comprarse Warner.
This morning we advance our proposal to acquire Warner Brothers Discovery.
Es David Ellison, el presidente de Paramount, diciendo: hemos presentado una propuesta de 108 mil millones de dólares, un 30% más alta que la de Netflix para hacerse con el gigante del cine.
Our proposal is superior to Netflix's in every dimension. Higher headline value.
Defendiendo que esta propuesta es superior a la de Netflix en todas las dimensiones. ¿Qué implica este primer escenario? El escenario de matrimonio entre grandes estudios, entre Warner y Paramount. ¿Qué implica esto para Paramount? ¿Qué implica esto para el cine en general? Para Paramount esto significaría ponerlo todo en esta operación. Sobrevivir creando un estudio gigantesco que mantenga la apuesta por las salas de cine y que supusiera la consolidación del poder de los estudios. El riesgo, crear un estudio tan tan grande que sería cuasi oligopolístico. Este es el movimiento para quien ahora mismo intenta comprarse Warner. Para la industria del cine, Esto significaría que son los estudios los que mandan, y son los estudios los que todavía dirigen la producción y controlan el streaming, la plataforma, porque Warner tiene, por supuesto, una plataforma, y una plataforma llena de contenidos de calidad. Se llama HBO. Pero es que además tiene CBS, MTV, Comedy Central, tiene HBO, tiene CNN, tiene Discovery. Esta es la oferta de hoy y este es su calado. Los estudios están intentando controlar lo que han controlado siempre, el cine. Es la misma lógica de consolidación que ya vimos en el año 2019, cuando Disney compró 20th Century Fox.
We begin the program with a deal that's been speculated about since Comcast pulled out. Disney has announced it's going to buy the entertainment assets of Rupert Murdoch's 21st Century Fox for $52.4 billion.
En aquel momento se presentaba aquello como 50.000 millones, terminaron siendo 71.300.
The move combines the nation's largest and third largest studios. Disney will reportedly pay 52.
Así que esta es la primera opción y el primer escenario de cómo acaba toda esta película. Así, con matrimonio entre estudios. Esto es lo que significaría para los estudios. Paramount y Warner crearían prácticamente un monopolio. Esto es lo que significaría para el cine. Los estudios controlarían todavía Hollywood. Y estos son los antecedentes que nos han traído hasta aquí. Pero incluso con esto de última hora y con esta como oferta superior, ahora mismo esta no es la oferta favorita. La opción B, el final alternativo, ahora mismo es el escenario central. Que sea Netflix quien se compre Warner Brothers. La oferta ahora mismo fundamental sobre la mesa es la de las plataformas intentando comprarse el cine americano. Y lo hace una compañía con más de 300 millones de suscriptores que hoy decía:
it's going to mean more options for consumers, it's going to mean more opportunities for creators.
Que esto va a dar más opciones a los consumidores y más oportunidades a los creadores. Es Ted Sarandon, el CEO de Netflix.
And we can do that all while preserving the century of incredible storytelling.
Sarandon dice literalmente esto, que se va a preservar Warner Brothers. Pero ¿qué significa realmente esto? De nuevo, ¿qué significa para Netflix? Y de nuevo, ¿qué significa esto para la industria del cine? Netflix ha conseguido ya mucha producción. De hecho, es el rey de la cantidad, pero no ha fidelizado la calidad. De hecho, tiene pocos títulos de culto y menos recurrentes, estos que garantizan que un suscriptor se queda esperando una y otra temporada. Es la plataforma con más promiscuidad, bajas y altas, de todas las que hay. Y es de las compañías que no tienen ese fondo de armario que un suscriptor se queda para ver una y otra vez y otra vez y otra vez, quitando quizás esta excepción. Stranger Things. Netflix necesita esto, un catálogo de fondo, un fondo de armario. Así que para Netflix la operación significa dos cosas fundamentalmente. La primera es esta, hacerse con algo que ahora no tiene, un catálogo de series a la que los espectadores vuelvan recurrentemente, y comprar Warner significaría comprar títulos como Friends, una franquicia que sigue fidelizando espectadores, cuya mudanza de plataformas ha atraído y llevado a consumidores de una u otra, o atraer y comprarse nombres como este de Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dead state that nearly 14 billion years ago expansion started. Para Netflix, lo primero significaría, por tanto, fidelizar a sus suscriptores. Y lo segundo, significaría controlar la industria del cine al completo, desde la producción de la película, desde el guión y el qué se hace, qué se financia y qué no, hasta su exhibición. Si va a pantalla grande, si va a una sala o si va a un iPad o a un teléfono en plataforma. Significaría dar músculo al que ya es el mayor jugador de la industria del cine en la actualidad. El control del mercado entero. Ese es el gran temor, un Big Bang que temen hasta en la Casa Blanca, hasta el propio Donald Trump.
Should they be allowed to buy Warner Brothers? Should Netflix?
Well, that's a question. They have a very big market share. And when they have Warner Brothers, you know, that share goes up a lot. So I don't know, that's going to be for some economists to tell, and also, and I'll be involved.
Que dice ya tienen demasiada cuota, quizás a partir de ahora esa cuota sería excesiva. La escala de la operación es un riesgo para Netflix, porque jamás ha acometido una operación semejante. Doblaría su cuota de mercado en la producción de cine. Cine que ahora mismo Netflix gasta 18.000 millones al año en contenidos, Warner gasta 20.000 millones. En dos escenarios posibles, según KPMG, si se mantienen los dos, los 18.000 de Netflix y los 20.000 de Warner, significaría que solamente esta compañía pasaría a controlar casi un 20% del mercado. Pero lo más lógico sería que la producción se resintiera por recortes, por duplicidades, por todo lo que tener dos estudios haciendo lo mismo significa, y probablemente esto para nosotros, para los consumidores, significaría precios más altos, porque según el análisis de KPMG, es necesario doblar los precios para hacer rentable esa operación. Esto es lo que significa para Netflix. Para la industria del cine, alguien no muy dado a la hipérbole, como The New York Times, ha llegado a calificar esto como el fin de Hollywood, la destrucción del cine. Pepa Blanes, feliz puente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pepa, te hemos sacado del puente para leer esto. ¿Qué han dicho los sindicatos, los directores, los actores?
Bueno, insisten en que esto es una concentración, en que esto desprotege a los autores, porque Netflix no cuida a los autores. Si os dais cuenta, cuando hay una película de Netflix y vemos la película en Netflix, pone una película de Netflix, no pone una película de Christopher Nolan o no pone una película de, no sé, Greta Gerwig. Es una película de Netflix. Las plataformas, sobre todo Netflix, quitan el poder a los autores, y hay muchos actores. Los actores, quizá, como juegan a todo, ¿no?, y participan en todo, han estado más callados, salvo Jane Fonda o Mark Ruffalo, que son dos activistas siempre, y han hablado de que incluso esto supondría un problema de libertad de expresión. Pero, por ejemplo, un director como James Cameron, que ha cambiado la industria con muchas de sus películas, Titanic o Avatar, decía esto.
Oh, Netflix would be a disaster. Sorry, Ted, but yeah. Geez, Sarandos has gone on record saying theatrical films are dead.
Outmoded, yeah.
No, theatrical decía que esto sería un desastre porque Ted Sarandos siempre ha dicho que la exhibición en cines está muerta, y de hecho, claro, Ted Sarandos ha ido desgranando un poco lo que podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, al principio dijo que se mantendría la exhibición en cines de esas películas de Warner, que tampoco sabemos, como decías tú, qué se va a producir y cómo. Pero claro, ¿qué está haciendo Netflix? Un poco engañarnos. Ellos se estrenan en cines, pero estrenan una semana y en cuatro cines contados, ¿no? Lo pueden ver los oyentes, cuando quieren ver una película de Netflix en España, antes de que llegue a la plataforma, están muy poquitos cines y muy poquito tiempo, con lo cual es un estreno técnico, diríamos, para poder calificar en los Oscar. Con lo cual, ¿a qué se está refiriendo Ted Sarandos cuando dice que va a estrenar en cines? ¿A estrenar una semana? Eso no es lo que hace Warner Bros., ¿no? Que estrena...
Warner es el 15% de los ingresos de la taquilla. Eso es Warner Bros. Netflix es anti-taquilla. Lo que estás diciéndonos, Pepa, es... Primero, menos voces, menos pluralidad decidiendo. Segundo, además de contenido, precios controlados y estrenos no en sala, sino en iPad, en iPhone.
Sí, y de hecho, fíjate, le preguntaban a Ted Sarandos, o no sé si él habló por motu propio, y él decía, bueno, mi hijo es montador y ve Lawrence de Arabia en un iPhone, ¿no? O sea, que creo que está claro que a Netflix no le interesa mantener el modelo que Warner ha mantenido hasta ahora, y que la compra para llevársela a su terreno y hacer ese cambio tecnológico que tanto ansiaba, ¿no? Y para, bueno, decir, ¿veis? Este es el modelo que funciona, el modelo de las plataformas, que es un modelo que está bien y que ha traído cosas muy buenas, pero claro, es cargándose a costa de cargarse el Hollywood que conocíamos, ¿no? Uh-huh. Y esto ha pasado, por ejemplo, tú mencionabas la compra de Disney, bueno, de Fox por Disney. Ha pasado también cuando Metro Studios fue fagocitado por Amazon, ¿no? Y bueno, Amazon sí que ha mantenido cierto estreno en salas, pero de alguna manera también se carga a esas cinco majors fundadoras de Hollywood. Es que ahora solo va a quedar Paramount como major fundadora y es pues, fuerte, ¿no?
Sí, desde luego. Pepa Blanes, ala, disfruta el puente. Gracias. Venga. Por estar aquí en Los Negocios.
A vosotros.
Un abrazo. Y ahora mismo esta es la gran preocupación de la industria. Desde la ceremonia de los Oscars ya se advertía, donde Sam Baker, el ganador del Oscar por Anora.
If we don't reverse this trend, we'll be losing a vital part of our culture. This is my battle cry. Filmmakers, keep making films for the big screen. I know I will.
Decía literalmente esto, que los creadores deben crear para la gran pantalla frente a las plataformas y eso que reclaman los directores, lo reclaman también muchos espectadores a puerta de sala de cine.
Creo que ir a ver una peli así nueva al cine es completamente distinto que verla pues sentada en tu salón.
Que sea la pantalla grande y tal, la verdad que me encanta.
Intentamos ir todo lo posible, incluso a veces una o dos veces por semana.
Es comparable eso a ver la película en casa.
Ir al cine, pues comprar tus palomitas.
Mismo esquema, visto qué implica esto para Netflix, leído qué implica esto para Hollywood, nos quedan los antecedentes. Y aquí las aguas de nuevo bajan a favor de Netflix, porque está siendo realmente la tendencia en el mercado. Las grandes plataformas tecnológicas se están quedando con todo. Con todo es con todo el cine. Eso empezó en 2022 cuando Amazon
is buying MGM Studios. The price tag on this, $8.45 billion versus the $9
billion. Amazon today just did some shopping of its own, buying MGM for nearly.
Cuando Amazon se compró por 8.500 millones Metro Goldwyn Mayer, la casa de Rocky Balboa o de James Bond. En este thriller, las grandes tecnológicas no parecen tener un gran misterio. Todo se lo están comprando ellas, porque tienen dinero para comprarlo. Prácticamente todo. Todo thriller en Hollywood es tremendamente emocionante. En Wall Street se acaba el drama y se acaba llorando poco, sudando menos. Todo esto se resuelve con ceros y ahora mismo la oferta favorita parece ser la de Netflix, porque es más dinero en efectivo, es amistoso y porque Paramount, pese a ser mayor, tiene más nivel de endeudamiento. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Pablo, vamos a hacer balance de las dos ofertas. ¿Qué tienen? ¿Qué pagan? ¿Por qué? Porque ahora mismo esto es lo que va a marcar el futuro del cine y ahora mismo la favorita es la de Netflix.
Sí, eso a pesar de que Paramount ha apuntalado su oferta con varios argumentos. Primero dice que paga más porque Paramount está ofreciendo $30 por acción de Warner en efectivo frente a los 27,75 que ofrece Netflix. Segundo, porque dice Paramount tiene más posibilidades de prosperar por todo ese embrollo regulatorio y Paramount ha sido muy duro contra su competidor. Asegura literalmente que el acuerdo de Netflix no es realista porque difícilmente puede contar con la luz verde de las autoridades de competencia. Y tercero, asegura Paramount que su oferta es mucho más rápida. La compañía da a los accionistas de Warner hasta el próximo 8 de enero para tomar una decisión y asegura que tendrá la operación cerrada en los próximos 12 meses.
Este literalmente es el Mortal Kombat, el combate mortal que viene a las pantallas.
¿Qué es esto?
Se llama Mortal Kombat. Es un torneo de lucha.
Elena Neira, profesora de Estudios de Comunicación de la UOC. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién va a ganar esto?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que una opinión muy popular, pero yo creo que a pesar de esta oferta tan apabullante, esta oposición que acaba de lanzar Paramount, la de Netflix sigue siendo una oferta tremendamente atractiva, no tanto por la oferta en sí, que también, sino sobre todo por los puntos ciegos que tiene la oferta de Paramount, ¿no? Ahí hay una parte de capital de Oriente Medio que puede incomodar un poco a la autoridad reguladora. También tenemos ahí al yerno de Trump. Y sobre todo yo creo que es ese arrebato, ¿no? Creo que ese arrebato está trasladando cierta inquietud dentro de los accionistas, porque es evidente que David Ellison ahora mismo está muy cabreado.
Monopolio de estudios si gana Paramount, un estudio cuasi monopolístico o integración vertical de toda la cadena de producción, que alguien, Netflix, decide desde el guión hasta la exhibición si esto va en sala o si va en iPad. Estamos, gane uno o gane otro, estamos ante un drama. El género que tenemos hoy es drama.
Pues es, en realidad sí, porque la integración, esta concentración vertical, se produce en ambos casos. En el caso de Paramount, la debilidad mayor es precisamente esta concentración tan potente en theatrical. En el caso de Netflix, la concentración en el ámbito del negocio directo al consumidor. Yo creo que sí que es verdad que estos titulares que auguran que el Hollywood que conocíamos ha terminado es muy cierto, tanto en un sentido como en otro. Creo que la entrada de capital externo puede alterar muchísimo las dinámicas de Hollywood, de la misma manera que esta versión tan innovadora de Netflix de, bueno, el ventaneo, lo mismo hace falta que sea tan largo, y lo mismo nos podemos acortarlo para que las películas lleguen lo antes posible a plataformas. Y yo creo que en uno o en otro caso, la vieja guardia de Hollywood sí que sale perdiendo.
Es decir, las salas vuelven a perder otra vez, los iPads, los iPhones vuelven a ganar otra vez, pase lo que pase.
Pues es muy probable, pero no, yo creo que no deberíamos achacar sino únicamente a este duelo de titanes. Yo creo que las salas de cine tienen problemas mucho mayores, tienen un problema fundamentalmente de creación de valor en las nuevas generaciones, que a pesar de que siguen yendo al cine, no tienen el ámbito tan construido, y probablemente esta saturación de blockbusters tampoco ha hecho ningún favor, ¿no?, a otro tipo de público que busca otro tipo de cine, que es el que definitivamente sí que va a estar herido de muerte.
Todo esto es lo que estamos mirando de futuro. Permítame que con usted hagamos en la temporada anterior. En la temporada anterior nos hemos metido en películas demasiado caras para sobrevivir. Han sido demasiadas superproducciones como para sobrevivir ahora.
Pues probablemente, y sobre todo porque, fíjate, Netflix, que tanto le estamos criticando, ha demostrado que alterar las ventanas en algunos casos puede ser muy lucrativo. Ellos nos han dado un ejemplo este año con Las Guerreras Kapov, que es una película que llega a las salas de cine 2 meses después de haberse estrenado en plataformas, y es un éxito indiscutible, consiguiendo llegar a número uno. Lo que nadie pone ya en tela de juicio es que Netflix tiene una capacidad sorprendente para tener impacto cultural, y que estrenar en salas de cine es muy caro. Si es que volvemos al tema de la incertidumbre, el negocio en salas de cine es un negocio con muchísimo riesgo. Por eso creo que la oferta de Netflix está muy bien posicionada, porque Netflix, sobre todo, lo que tiene es cintura y es flexible. Y yo creo que ahora mismo, en el actual estado de las cosas, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse, yo creo que va a ser el mejor activo de la compañía que se lleva a Warner Bros. Discovery.
¿Vienen, en cualquier caso, precios más altos en salas, la suma de Paramount y de Warner, o en iPad, Netflix con 18.000 de inversión y Warner con otros 20.000 de inversión en producto? Pase lo que pase, vienen o taquillas más caras, o iPads y iPhones, suscripciones a Netflix más caras.
La taquilla yo creo que es más difícil, porque ahí entran también en juego los cines, y es mucho más difícil establecer un umbral de precios que digamos que perjudique directamente al usuario, porque los cines, tenemos muy claro, que también ganan dinero con la restauración. No podemos subir los precios hasta unos niveles que desincentive la asistencia. En el ámbito del streaming es indudable, en el momento en el que tienes una cuota de mercado dominante, el que fija los precios eres tú, y para Netflix, con el catálogo de Warner, sería relativamente sencillo subir precios sin que su oferta se vea particularmente dañada. Ahí probablemente los planes con publicidad podrán ser un buen aliado, pero que subirán los precios a mí me parece bastante evidente.
Elena Neira, profesora de Estudios de Comunicación de la UOC, como siempre, gracias por leer esta, la batalla final apasionante aquí con nosotros. Un abrazo.
Un placer, gracias.
Porque hoy esta es la batalla por el futuro de lo que sonaba así. Y que ahora empieza a sonar a iPad, la batalla por Warner Bros.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de noviembre de 1977. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Llega Gandía Terra de Emocions, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y, si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademocions.com.
La caseta Gastrojardí a la platja de Bellreguard t'ofereix una gastronomia única fusionant naturalesa i gastronomia mediterrània. Ara ja pots fer la teua reserva per a Nadal per a empreses i grups. Oferim menú del dia de Nadal, any nou i Reis, a més del sopar especial de cap d'any. La caseta Gastrojardí, obert tot l'any de dijous a diumenge. Reserva el teu Nadal al 623 37 41 37.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo SUV C5 Aircross me están dando un masaje y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
56.683, serie 23.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Coordenada 25, con Pablo Tallón.
Andrea Ricci, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
Corresponsal de Asuntos Globales del País, analista de Hora 25. Hoy se han reunido Londres, Starmer, Macron, Merz con Zelensky. Ha sido una reunión, podríamos decir, con pocos avances. Starmer decía, hay que seguir financiando Ucrania. Han quedado que van a intentar revisar un poco ese plan de paz diseñado por Donald Trump. No sé qué sensación tienes tú de este encuentro.
Bueno, es un intento claramente de tratar de respaldar a Zelensky en un momento complicadísimo. Es difícil sacar de esos encuentros conclusiones concretas, avances. Uh-huh. Se trata de ofrecer un mensaje político, yo creo, ¿no?
La reunión es el mensaje.
La reunión en sí mismo es el mensaje. Es hacer ver que Kiev no está sola, que cuenta con el apoyo de los europeos, y tratar de crear masa crítica para hacer presión sobre Estados Unidos, sustancialmente.
¿Están siendo realistas con sus promesas a Zelensky?
Yo creo que sí. Creo que sí, porque ellos manifiestan apoyo, tratan de hacer ver que hay una firmeza por el lado europeo, pero lo hacen manteniendo una cierta cautela, porque son conscientes de que Europa sola tiene graves problemas para sostener el pulso que viene desde Moscú. Entonces, el realismo está en que, de la mano de esas promesas, que por otra parte no son especialmente concretas, mm-hmm, no son compromisos muy específicos que aten, va un intento de mantener abierto este diálogo con Estados Unidos desde la conciencia de los límites. Ahí está el realismo.
Hablabas de mandar un mensaje a Donald Trump, a Estados Unidos. Claro, este encuentro se produce justo con la Unión Europea en este estado de shock por la estrategia de seguridad nacional de este país, de Estados Unidos. Esto lo conocimos a finales de la semana pasada. Es un texto muy preocupante. Aboga abiertamente por apoyar a partidos ultras. Y hoy ha habido, hoy sí, una respuesta más o menos contundente. Un pequeño puñetazo encima de la mesa de Antonio Costa.
Los Estados Unidos no pueden reemplazar a los ciudadanos europeos pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis.
Lo que dice Costa es que Estados Unidos no puede sustituir a los ciudadanos europeos a la hora de elegir qué partido es bueno, qué partido es malo, que no puede sustituir la visión europea de la libertad de expresión. ¿Qué te parecen estas palabras de Costa?
Me parecen acertadas, me parecen adecuadas. Yo creo que ya la situación está en un punto en el cual, sin provocar una confrontación que no nos conviene, tampoco podemos mirar constantemente al otro lado cuando vienen provocaciones abiertas, declaraciones o incluso, como en este caso, un documento oficial, una estrategia que negro sobre blanco habla de interferir dentro de nuestras democracias. Ante eso, yo creo que hay que responder de forma clara, sin perder los papeles, sin perder los nervios, pero de forma clara. Aquello es inaceptable, creo que Costa lo ha hecho bien. Costa está en una situación probablemente algo más sencilla para responder que otros, porque en cuanto presidente del Consejo Europeo no tiene funciones de negociación directa, etcétera, con lo cual pues es el primero que ha salido a la palestra para decir cosas que es preciso decir, a mi juicio.
Es que Kalakalas fue muy tibia el fin de semana, Ursula von der Leyen no se ha pronunciado todavía. Y esto a pesar de la gravedad de la amenaza de Estados Unidos.
Eso es, llama bastante la atención, evidentemente. Tienen posiciones distintas que les hace algo más complicado responder. Y de fondo está lo que comentábamos al principio, Pablo. Está la inquietud profunda de los europeos a que Estados Unidos rompa definitivamente el lazo transatlántico, se retire por completo del apoyo de Ucrania, lo que nos dejaría a los europeos en una situación muy compleja. Por lo tanto, esto es lo que explica los intentos de contemporizar, de intentar aplacar ciertas embestidas. Pero yo creo que ya llegados a este punto, estos posicionamientos son inaceptables, es decir, este mirar para el otro lado, la política del daddy de Mark Rutte, ¿no? De intentar, digamos, halagar al presidente Trump, yo creo que ya no es admisible. Entonces, el silencio de von der Leyen para mí es un error, y las declaraciones de Kallas, absolutamente contemporizadoras después de un intervencionismo tan descarnado y descarado, yo creo que no son acertadas.
¿No tiene ninguna carta Europa para poder jugar, para ir más allá de las palabras? Porque hoy Costa sí ha sido contundente, pero verbalmente no hay una respuesta real a Estados Unidos más allá de la retórica.
Algunas cartas tenemos. De hecho, el presidente Macron hoy mismo, en correspondencia con el encuentro de Londres,
sí,
ha dicho exactamente eso. Europa tiene cartas, que era claramente una respuesta, un poquito un dedo en el ojo, ¿no?, a Trump, que en la famosa cita del despacho Oval de febrero con Zelensky le decía con contundencia: Ucrania no tiene las cartas, no, sí, tiene las cartas. Macron hoy ha querido de alguna manera responder claramente molesto, ¿no?, con la estrategia, y dijo: Europa tiene cartas. Bien, algunas cartas tenemos,
¿por
desde
ejemplo?
Luego, por ejemplo, somos una economía enormemente más grande que la de Rusia, y por lo tanto, en teoría, tenemos una capacidad de hacer cosas, de suministrar apoyo a Ucrania que va mucho más allá de la capacidad que tiene una economía como la rusa, que es del tamaño de la italiana, para entendernos. Tenemos aquí pues activos congelados por un valor muy notable que podría por sí solo, digamos, alimentar el esfuerzo de resistencia de Ucrania y por tanto elevar el coste de la agresión, que a mi juicio es el único elemento que podrá producir la paz. La paz llegará en el momento en el que Putin se convence de que seguir le cuesta más que parar. Entonces, Europa tiene algunas cartas, por ejemplo, derivadas de esta mayor envergadura económica. No obstante, no hay que ser ingenuos. Nos faltan cosas, y esto es el motivo por el que estamos en dificultad. Y nos falta básicamente una capacidad militar propia, no dependiente de Estados Unidos. No tenemos una capacidad militar propia efectiva, realmente disuasoria, porque nos faltan ciertos elementos, nos faltan redes satelitares, nos faltan capacidades de inteligencia, de comando y control, ciertas capacidades aéreas, muchas cosas. Nos falta la voluntad política unitaria de poder desplegar lo que tenemos, ¿no? Entonces, todo esto pues es un límite, y Putin es perfectamente consciente de esa fragmentación, de esas deficiencias, de esas duplicaciones que hacen que nuestro peso teórico en el terreno real es algo bastante inferior a lo que es el peso teórico del que disponemos.
Es que claro, es un poco el pez que se muerde la cola, porque dices, hace falta unión, entendimiento entre los países, pero justamente de lo que estamos hablando es de cómo Donald Trump pretende poner a líderes euroescépticos al frente de estos países. La situación todavía se puede complicar más a medio corto plazo.
Así es, por supuesto. Donald Trump está intentando promover el auge de fuerzas nacionalpopulistas que representan un palo entre las ruedas del proceso de integración que, a mi juicio, es necesario para que los europeos podamos estar en este mundo salvaje de fieras desatadas. Nuestra única salvación, la única posibilidad que tenemos de no ser avasallados, es estar juntos. ¿Qué quiere el trumpismo? Pues el auge de fuerzas que son contrarias al proceso de integración europeo. Atención, no es solo Trump que quiere esto. Putin también.
Curioso.
Muy curioso. Y Xi Jinping también. Ninguno de ellos desea que la Unión Europea avance en su proceso de integración, porque claramente una Unión Europea integrada es un actor más fuerte, más capaz de estar sobre el escenario global de forma independiente e incluso de capitanear con ese peso adquirido gracias a la Unión una resistencia de otros países democráticos o incluso no democráticos que creen un orden multilateral basado en reglas. Estas otras potencias, debido a su tamaño, a sus características, más bien desean un orden descoyuntado en el cual la fuerza propia de un Estado se imponga y sea la ley de referencia, y no las leyes compartidas y las instituciones.
Por lo tanto, de alguna forma, para Donald Trump es más rival Europa que Rusia de Estados Unidos.
Pues leyéndose la estrategia de seguridad nacional que acaban de publicar el viernes pasado, parece que sí, porque desde luego palabras de preocupación ante Rusia, su imperialismo y sus agresiones, pues cuesta encontrarlas, no las hay. En cambio, hay unos golpes durísimos, directos y explícitos a la Unión Europea, que es considerada como el actor que está provocando la muerte de la civilización europea por sus políticas migratorias, por sus políticas, Trump diría, woke, y por sustancialmente, según lo que dice Estados Unidos, subvertir la voluntad democrática popular en Europa. Obviamente es un delirio y es el caballo de Troya, es un argumentario para intentar llevar adelante ese proceso de voladura de esta estructura que se interpone en los designios y las voluntades y los deseos y los anhelos del trumpismo. Ya lo anunció Vance en ese famoso discurso de Múnich en febrero, y ahora esto es la apuesta de negro sobre blanco de ese mismo discurso.
La literalidad, lo que dicen es que Estados Unidos quiere cultivar la resistencia para ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual. ¿Qué por trayectoria que tenemos que entender aquí?
Pues la trayectoria es aquella de un organismo supranacional que tiene una enorme fuerza regulatoria y que promueve un orden multilateral basado en reglas. Entonces, ellos no lo explicitan, pero de lo que va es esto. Entonces, es intentar destruir un organismo que es capaz de imponer reglas, límites en un mercado importante, y por ese camino también arrastrar o inspirar a otros a hacer algo parecido. Una fuerza supranacional que puede mantener de pie un orden multilateral basado en reglas, y también una realidad que puede promover una competición, que pueda tener capacidades de tecnológicas, un conocimiento que pueda ser competidor. Todo esto es lo que quiere dinamitar para dividirnos, fragmentarnos y, en definitiva, tenernos bien colonizados y subyugados.
Es un poco que el poderoso sea todavía más poderoso, y no sé si en este marco tenemos que interpretar, por ejemplo, la pugna que está habiendo por Warner de estos días. Poderosos intentando ser más poderosos y controlar a la población desde ese poder.
Sí, desde luego hay un enorme interés por parte de de grandes poderes por, digamos, colonizar las mentes de las personas, ¿no? Y esto transcurre por distintas vías. Es muy evidente por la vía de las plataformas tecnológicas, en las cuales la ciudadanía del mundo entero pasa cada vez más tiempo, y hemos visto un alineamiento muy explícito, ¿no?, de grandes barones o tecnoemperadores con el trumpismo. No solo en el caso de Musk, que es el más evidente, sino también de otros. Jeff Bezos impidió al Washington Post publicar un editorial pronunciándose sobre las elecciones de Estados Unidos, sí. Un gesto muy elocuente. Zuckerberg, los jefes de Google han estado allí bien cuadrados en la toma de posesión y tratan de llevarse bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un alineamiento y esto, digamos, se reproduce en todo el espacio, digamos, de polinización de las mentes. Seguramente también en el espacio de las grandes casas de producción, etcétera. Y bueno, pues no es monolítico, ¿no? Pero hay un movimiento claramente de alineamiento muy, muy, muy notable y muy preocupante.
Pues para seguir profundizando en qué puede consistir estas dinámicas de injerencia de apoyos trumpista a partidos europeos, vamos a sumar a esta conversación a Daniel Iriarte. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Daniel es periodista especializado en cuestiones de seguridad global. De hecho, tiene un libro que es muy interesante, que se llama Guerras Cognitivas. Lo publicó con ARPA. Daniel, como ciudadanos, tenemos asumido que existe un interés de Rusia por interferir en las elecciones europeas. Las instituciones nos han alertado de eso, pero claro, esto de Estados Unidos que estamos comentando nos resulta nuevo. No sé si tenemos indicios para pensar que ya hoy está trabajando en esa línea, que ya está intentando poner ciertos resortes para ejecutar ese control.
Sí, sí, así es. De hecho, ha habido ya desde hace unos meses, bueno, la Estrategia de Seguridad Nacional ahora pone esto negro sobre blanco, ¿no? Pero ya había algunos indicios preocupantes de meses anteriores. Ya hay investigadores y analistas sobre desinformación que se han encontrado rastros de interferencia en procesos electorales en países de Europa del Este en el último medio año anterior. Todavía no podemos hablar de una gran campaña como las que ha habido por parte de Rusia o China en otros procesos electorales, pero sí que hay ya algún rastro, como digo, forense en redes sociales de intentos de interferir.
De hecho, tú escribías en El Confidencial hace unos meses que en Groenlandia ya se habían detectado intentos de Estados Unidos de manipular la opinión pública. No sé cómo lo hacen a efectos prácticos esto, cómo se consigue.
Sí, el caso de Groenlandia es clarísimo, porque ahí sí que está ya totalmente documentado. En mayo del año pasado, el diario Wall Street Journal publicó que la administración Trump había dado órdenes a sus servicios de inteligencia, bueno, de que se enfocasen en Groenlandia. Y más o menos por esas mismas fechas empezaban a aparecer ciertos posts en Facebook, porque Facebook es como la gran plataforma que se utiliza en Groenlandia. Y unos meses después subimos básicamente porque los servicios de inteligencia daneses se lo dieron a conocer a los medios, a medios importantes de Dinamarca, que existía una campaña, por ejemplo, para hacer un mapeado de toda la población de Groenlandia, que es pequeña, es una islita con poca población, deben ser unos 60.000 habitantes, pero para clasificar a toda la ciudadanía en función de si podían ser colaboracionistas de un proyecto anexionista estadounidense, si iban a estar radicalmente en contra o si estarían en medio, ¿no?, de ese proceso, y un poco pues para buscar cómo se les podría persuadir, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que aparecieron en Facebook eran simples encuestas, ¿no? Tratando un poco de mapear el sentimiento hacia Estados Unidos. Pero también empezaron a acumularse narrativas contra Dinamarca, ¿no? O sea, narrativas claramente planteadas para ir minando el sentido de unión de Groenlandia con Dinamarca. Entonces, esto ya está ocurriendo, esto ya. Yo he hablado, por ejemplo, con analistas daneses procedentes del mundo de los servicios secretos y demás, y me han contado que sí, que efectivamente esto está pasando, y bueno, en Copenhague están realmente muy preocupados y lo están tomando muy en serio.
Claro, si esto se quisiera aplicar aquí en España, entiendo que es adaptarlo a la realidad nacional, por así decirlo, es decir, coger mensajes de Vox que aquí están calando e intentar difundirlos por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok. ¿Sería un poco eso la estrategia o cómo se haría en España?
Claro, es una de las estrategias es esa. Obviamente la difusión, la amplificación de este tipo de mensajes en redes sociales. Ya hemos visto que, por ejemplo, Elon Musk, la adquisición de Twitter para convertirla en X, pues tenía claramente una intencionalidad política para ponerla al servicio del trumpismo. Y Musk es uno de los actores que está, pues obviamente, promocionando a actores ultraderechistas en Europa, ¿no? Entonces no es inconcebible, porque hay que entender que aquí hay dos elementos, ¿no? Uno es la simpatía que tiene el trumpismo con ciertos actores políticos europeos, pues el grupo Patriotas de Europa, el de Víctor Orbán, donde también se integra Vox, pero también está la imbricación de los tecnoligarcas en el trumpismo, que son absolutamente hostiles a la regulación europea. Lo hemos visto pues esta misma semana también, la multa que le ha impuesto la Comisión Europea a X por la violación de la Ley de Servicios Digitales, y que ha llevado a Musk a decir que la Unión Europea debe ser abolida, ¿no? Y además con Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, aplaudiendo desde las esquinas.
Curioso.
¿No? Sí, sí. Entonces,